Ser podcast.
Hay una palabra fea estos últimos años, bueno, hay muchas palabras feas, pero gentrificación, yo creo que es una de ellas, ¿no? Se ha instalado entre nosotros, lejos de señalar una moda o una tendencia, hace referencia a una realidad que sufren muchos ciudadanos y es en definitiva el proceso de expulsión de los vecinos de un barrio o de una zona determinada en una ciudad, que son sustituidos por otros que tienen o una mayor capacidad adquisitiva o otros a los que se les saca más dinero. Bueno, entenderemos por qué. Antonio Nuño, buenos días.
Buenos días. Las causas de esa gentrificación son múltiples. La primera y principal, desde luego, es la especulación inmobiliaria. Fondos y grandes tenedores que se interesan por determinadas zonas por razones meramente económicas. También la acción de las administraciones puede incidir en este fenómeno. La recuperación de determinados espacios puede provocar el incremento del precio de la vivienda y, por consiguiente, el abandono de aquellos que no pueden pagarla. Por último, está la proliferación de espacios dedicados al uso turístico, lo que también se conoce como turistificación. Los pobladores habituales de determinados barrios son sustituidos por turistas. A twisted paradise to smile and
fall. Forget what you said. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Desde diciembre del 18.
¿Y cuánto pagas?
Nosotras como 860 o así va ahora. 870, va subiendo el 2%, pero tenemos que estar muy ojo, ¿eh? Porque si no te sube, dices no, solamente hasta el 2.
Hola, soy periodista, trabajo en la cadena SER. Es que estamos haciendo un reportaje sobre el edificio este en concreto. ¿Hace mucho tiempo que vivís aquí?
No, solo desde 2 semanas. Sí, 2 semanas.
¿Cómo la habéis alquilado? ¿Cómo habéis conseguido alquilarla?
En Idealista.
¿Y cuánto pagáis, si puedo preguntar?
Yo, mi español no está muy bien, pero... Bien. 660.
660 por una habitación.
Sí.
Para entrar en tu habitación.
Un código PIN.
¿Qué estás estudiando?
Psicología en Universidad Europea. Ya es lejos.
¿Y por qué aquí? ¿Por qué habéis venido a vivir aquí?
Porque me gusta vivir en el centro y no como es en las fueras. Ya es caro, sí. Mm.
Si necesitas algo algún día, pues okay. Ya sabes, arriba en el cuarto, ¿vale?
Gracias.
Adiós.
Adiós. Que tengas un buen día.
Chao. Adiós. Nos echan. Mira, ella decía, yo no quiero vivir fuera del centro.
Yo tampoco, querida.
Nos echan. Sí.
Escuchábamos a nuestra compañera Isabel Salvador, de Redacción Madrid. El jueves pasado se fue hasta el barrio de Puerta del Ángel, en Madrid. La empresa Vitruvio, que es uno de esos fondos de los que hablábamos, ha comunicado mediante burofax a varios vecinos del número 14 del Paseo de la Ermita del Santo que tienen que abandonar sus viviendas. Hablamos de Madrid porque nos hemos acercado a verlo simplemente, pero podíamos hablar de cualquier ciudad de España. Una de esas vecinas, además de integrante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, es Lucía Trentini. Lucía, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias por venir al estudio, además. ¿Cuánto se paga ahora por un piso en este edificio y cuánto va a sacar esta empresa por ese mismo piso?
Bueno, nosotros estamos ahora pagando unos 900 euros, pero los alquileres están ascendiendo a 1.990, los hemos visto en Idealista, bueno, cuando empezamos a buscar piso porque nos teníamos que ir de ahí, ¿no?
Eran pisos para familias, las familias pagaban 900 euros por un piso completo, ahora los separan en habitaciones y por cada habitación cobran como mínimo 650.
¿No? Exacto, hacen unas reformas y lo alquilan bien como oímos a... pisos turísticos, alquileres temporales.
Reformas que no son de lujo, diríamos.
Reformas de dudosa.
Si es que quitar el gotelé como mucho, ¿no?
Claro, sí, total, es que son unas reformas muy precarias, lo percibimos porque se hacen rápidamente y en realidad consiste, bueno, pintar, transformar un poco esto, las habitaciones, poner sus respectivas cerraduras electrónicas y, bueno, amueblar de un modo más cookie, ¿no? Como se lleva ahora en esa globalización también del diseño y el buen gusto.
¿Y cómo es la jornada de hoy? ¿Qué os espera hoy a los que quedáis allí?
Bueno, hoy tenemos un día bastante importante para nosotros. 30 de septiembre es la fecha que tenemos el desalojo, entonces hemos decidido nosotros también manifestarnos, y a las 12 de la mañana empieza una manifestación que se inicia en Paseo de la Ermita, en la calle, pero en el centro comercial. Ese centro comercial también va a ser destruido para generar un barrio privado por otro fondo buitre que ha tomado como la zona. Entonces, creemos que el barrio está realmente en peligro porque son varias empresas que se han ocupado de comprar ese barrio y, bueno, transformarlo en otra cosa, ¿no?
Isabel Salvador, a la que escuchábamos hace un momento, ha hablado con un representante de Vitruvio, que no ha querido que se le grabe, pero que confirma la intención de la empresa de que los vecinos abandonen las casas cuando vayan finalizando sus contratos, así como su intención de que esos pisos pasen a alquilarse por habitaciones. ¿Han llegado a hablar con vosotras? ¿Qué os han dicho?
Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue intentar, por supuesto, hablar. Apenas recibimos ese burofax, que además llegó a finales del verano, el 27 de julio. Estábamos, bueno, muchos de viaje, llegamos a nuestras casas y nos encontramos con ese bendito sobre debajo de la puerta. Y claro, lo primero es llamar a la empresa, pero no recibimos respuesta. Yo llamé dos veces, luego escribí, bueno, un mail con mis compañeras como tratando de buscar y renegociar un contrato, porque no entendíamos por qué no, si la intención de ellos es seguir alquilando como lo están haciendo, ¿por qué no alquilarnos a nosotros, que les hemos pagado siempre en fecha, que somos buenos vecinos y tal? Y bueno, y la verdad que la respuesta no existe, no está.
Yo te digo por qué, claro, porque van a sacar más dinero alquilando por habitaciones y destruyendo ese tejido social. Pero claro, cuando dices ese burofax por debajo de la puerta, es una metáfora de que el capitalismo ha llegado a tu puerta, con lo cual no hay nada que puedas hacer, ¿no?
Total, no hay nada, o sí hay mucho, porque es como, decís, bueno, se nos presenta esto frente a nosotros y hay que tomar acción, ¿no? Por lo menos es decir, lo que hacemos hoy en la manifestación, sobre todo, es denunciar. Es que se tiene que saber, tenemos que poder unirnos y poner una pausa, aunque sea, y tratar de buscar maneras de que esta onda expansiva, que donde vamos a terminar, ¿no? Estamos siendo expulsadas.
¿Tenéis algún amparo legal, algún tipo de amparo legal, o lo único que os apoya es vuestra propia decisión?
Bueno, nuestra propia decisión y la organización, sobre todo, que es lo importante. Somos parte de un sindicato de inquilinas y, bueno, y ahí tenemos un asesoramiento jurídico también. O sea, estamos informadas, estamos acompañadas, estamos aprendiendo también, porque esto no estaba en los planes de nadie, y lo que hablábamos el otro día, es mucho más simple decir, bueno, buscamos otro piso y nos vamos y que se haga cargo otro de este problema, ¿no? Pero al final, si la vida lo pone ahí, yo creo que, bueno, tenemos que organizarnos y tenemos que pensarnos juntas y ver qué soluciones hay. No solo por nosotros individualmente, sino porque somos parte de una sociedad y al final estamos en ella y estos problemas nos están tocando a todas, ¿no?
No, es muy desesperante, porque los fondos de inversión se aprovechan del país en el que estamos, aprovechan de que los jóvenes ganan el sueldo que ganan y no se pueden permitir alquilar esos pisos, y se aprovechan de que 600 euros es una cantidad que quizá gente que gana 1.200 al mes pues puede permitirse para poder vivir solo, pero es que no vive solo, vive en una habitación con baño compartido, ¿no? Son zonas comunes también.
Sí, total. Bueno, nosotras también vivimos compartiendo piso y no nos podemos permitir, incluso siendo la renta bastante más económica de la que estas personas extranjeras que llegan al país, no tienen otra opción tampoco. Lo que decíamos es sacar el foco de esas personas que están llegando a estudiar, es que el tema va por otro lado, ¿no? Va por quienes quieren hacer dinero a costa de eso, ¿no?
Hablabas precisamente antes de ese centro comercial, y es que el proceso de gentrificación no afecta solamente a los vecinos, sino también a los comercios y a todos los establecimientos de la zona, ¿no? ¿Cómo están cambiando esos locales de toda la vida?
Bueno, están desapareciendo, lamentablemente, ¿no? Se están comprando también negocios y se están renovando como un poco también lo que hablábamos de lo estándar. es la gastronomía.
Decoración industrial moderna.
Exacto, ¿no? es un barrio que se está transformando en otra cosa realmente, y es una pena porque personalmente yo vivo ahí desde hace un tiempo, he encontrado una comunidad muy, muy bonita, porque es algo maravilloso que tiene vivir en un sitio, conocer a quien te vende la verdura, tener un teatro en el barrio, poder escuchar música un fin de semana o ir al bar de toda la vida, conocer a la camarera, generar una red, ¿no? Mm. Que hablábamos que eso también, frente a problemas que aparecen en el barrio, nosotras vivimos ahí, tenemos un compromiso, se habla, ¿no?, en el barrio, pero bueno, eso ya está dejando de existir.
Por eso cada vez que escuchamos algo así como, no, es que esta zona se ha convertido en el Brooklyn de La Coruña, ¿no?, o en el Brooklyn de, yo qué sé, de cualquier ciudad de España, ¿no? Cuidado con eso, porque significa que tu frutería ahora es de Starbucks y,
sí, total.
Y tu piso que costaba 900 ahora cuesta 2100. Bueno, pues la movilización, ¿a qué hora es? Ahí, yo qué sé, a ver si la gente...
Sí, bueno, a las 12. A las 12 de la mañana nos encontramos ahí, Paseo de la Ermita del Santo, en el centro comercial, y bueno, la idea es hacer un recorrido por el barrio y pasar sobre todo por nuestro edificio, que también, bueno, nos hemos organizado, lo hemos dejado precioso con un montón de carteles. Y bueno, lo maravilloso de esto también, frente a estas dificultades, es todo lo que aparece, ¿no? Como vecinas del núcleo, que estamos haciendo mucha piña y colaborando entre todas para, bueno, para poder en principio denunciar esta situación y luego armarnos para cambiarlo, ¿no?
Pues suerte con ello, Lucía Trentini, que es integrante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, residente en ese Ermita 14 del que hoy tienes que salir. Así que es un día difícil para ti, para mucha gente, gente a la que conoces, gente que se va a dispersar por culpa de esta gentrificación. Gracias, Lucía, y suerte en el futuro.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. El día 28 de septiembre, hace un par de días, se puso en marcha en toda España la línea del aborto 664-647-553, con motivo del Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Arrancó esta iniciativa pionera, tuvo su prueba piloto en Cataluña, funciona como un número de teléfono al que pueden llamar aquellas personas que quieren interrumpir su embarazo, que ya lo hayan hecho, y que necesiten compartir dudas, reflexiones, también a lo mejor apoyo emocional, ¿no?
En España son cerca de 100.000 las personas que interrumpen voluntariamente su embarazo cada año. Una de cada cuatro mujeres españolas abortará durante su vida reproductiva. Aunque la legislación y los recursos en nuestro país garantizan el acceso al aborto, en la mayoría de los casos todavía hay mucha falta de información y de apoyo para quienes se someten a este proceso.
Silvia Aldaverde es directora de la entidad que ha impulsado esta iniciativa, que es la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña y Baleares. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Supongo que cualquiera puede llamar a este teléfono, no se hacen preguntas, lo que se dan es respuestas y apoyos, ¿no?
Efectivamente, cualquiera y en todos los casos que se necesite y tantas veces como se necesite. Al final, esto no es más que una respuesta a lo que las mujeres y las personas que necesitan abortar o acompañar algún aborto pues han demandado y han reivindicado durante años y bueno, no han tenido como respuesta institucional. Entonces desde el activismo, desde el asociacionismo, pues hemos decidido hacer este paso adelante para decirles a todas que estamos aquí y que las acompañaremos para lo que necesiten, sea ya por una parte físicamente, emocionalmente o dando información básica, que tampoco es tan fácil de encontrar.
Silvia, ¿y quién está al otro lado? ¿Quiénes las van a atender? ¿Qué formación reciben esas personas que reciben las llamadas?
Mira, nosotros en la asociación somos un equipo de profesionales, que somos unas 20 profesionales, que somos multidisciplinares. Entonces tenemos tanto médicas, enfermeras, comadronas, educadoras, psicólogas. Todas nosotras llevamos ya mucho tiempo y mucha experiencia acompañando y trabajando sobre el tema del aborto. Y además se unen a este equipo de profesionales, un equipo de activistas, ¿no?, de la propia entidad y que se han acercado a nosotras por este proyecto, que se han formado durante más de 30 horas con los temas básicos para poder informar y acompañar en el momento de la llamada concreta. Si en ese momento, cuando se llama, a estas activistas creen y ven que necesitan algún tipo de acompañamiento más específico, ya sea emocional, ya sea sanitario, demás, entonces ya se pasa a la persona concreta con la que con la que se cree que es adecuada.
Hace poco, Silvia, hicimos un reportaje acompañando a la gente que atiende al teléfono de un número que asesora en contra de la violencia LGTBI, y descubrimos y nos contaban que la mayor parte de las llamadas eran para insultar a ese servicio. Me pregunto si os ha pasado a vosotros también.
Pues a ver, llevamos poquito tiempo con el teléfono, llevamos un par de meses con el teléfono, y de momento hemos tenido la suerte que la mayoría de llamadas son de personas que realmente necesitan llamar. Siempre hay alguna llamada, ¿no?, anecdótica, y alguna que te da un poco de sospechas de que, ¿no?, de que está buscando algo más que no es lo que realmente tenemos que hacer, pero ha sido muy anecdótico de momento. Igual ahora empieza a aumentar. De todas maneras, también os comento que esta línea es como una pieza más de un puzzle grande que empezamos a crear hace un par de años, que se llama el programa Quiero Abortar, en el que nosotras iniciamos una web para dar la información accesible y adaptada a través de internet sobre el tema de aborto. Y esta web siguió caminando, abriendo como la línea telefónica, también de WhatsApp, también haciendo todo este trabajo de acompañamiento por mail o por todos los canales que se ofrecían. Y en este último año llevamos más de 1.200 acompañamientos a abortos y más de 15.000 visitas a la web. Entonces, para nosotras, más allá de las llamadas que pueden ser, como te decía, anecdóticas en contra, sí que vemos que es una necesidad a la que tenemos que dar respuesta, y también como dar apoyo desde los diferentes espacios,
¿no? Ojalá que siga siendo así. Línea del aborto 664-647-553. Silvia Aldaver es directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña y Baleares. Gracias, Silvia. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Otra experiencia nueva. Los partos con cesárea suelen ser experiencias especialmente traumáticas para las madres, y en muchos lugares de España las madres que se enfrentan a estas intervenciones acuden al paritorio acompañadas únicamente por el equipo médico quirúrgico, a diferencia obviamente de los partos naturales, en los que se suele permitir la presencia de la pareja de la mujer que va a parir, ¿no?
Uno de esos territorios era Galicia, y decimos era porque desde hace unas semanas varios centros han anunciado cambios dirigidos a lograr una humanización de este tipo de partos. La iniciativa partió de una plataforma formada por varias madres, que ha tomado el nombre de Loita, lucha en castellano.
Tamara Campos es una de las promotoras de Loita. ¿Cómo estás? Buenos días, Tamara.
Hola, buenos días.
¿Por qué decidisteis constituir esta plataforma? Faltaba que alguien lo pusiera en marcha, ¿no?
Bueno, en realidad todo comenzó porque somos madres usuarias del servicio de atención temprana del Hospital de Pontevedra, donde veíamos que había situaciones en las que se estaban vulnerando los derechos de menores, ¿no?, de nuestros hijos. Nosotros entendíamos que, por ejemplo, el acompañamiento de menores pues era un derecho que no se podía vulnerar. Y juntándonos, hablando, nos dimos cuenta de que los derechos de los menores se estaban vulnerando desde que nacían. En el momento que había un nacimiento por cesárea y a un recién nacido no le permitían hacer el piel con su madre, estaban vulnerando sus derechos. Y estaban vulnerando no solamente los derechos de un menor, sino también los derechos de una familia.
¿Y por qué, Tamara, es especialmente traumático para una madre que pare por cesárea tener que hacerlo sola, y sobre todo que sea separada de su bebé?
Bueno, las que somos madres sabemos que el momento más vulnerable de toda nuestra vida es cuando nacen nuestros hijos. Es un momento que tú tienes mucho miedo, quieres que todo salga bien, estás preocupada y al mismo tiempo estás desbordada por un amor que es indescriptible, que solamente lo puedes vivir, o sea, solo lo puedes sentir si lo estás viviendo. Entonces, cuando te separan de tu hijo, cuando lo arrebatan de tus brazos, solo se te parte el alma.
Sí, además estamos hablando, Tamara, no es una cuestión excepcional, son muchos los partos que se producen por cesárea.
Sí, más o menos las estadísticas ahora son que uno de cada cuatro partos va a ser por cesárea. Entonces tenéis que pensar, todos los que me estáis escuchando, porque esto es un mensaje para toda la sociedad, que de cada cuatro madres que conocéis, una va a tener un nacimiento por cesárea.
Está bien dejar ese dato. Tamara Campos, que es promotora de LOITA, la plataforma que lucha por la mejora en los procedimientos de cesárea en Galicia. Gracias, Tamara. Suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.